El tema de hoy lo titulamos Creo, pero ayúdame, incredulidad. Y si has estado con nosotros en esta serie, ya tal vez has leído esta siguiente porción donde vemos que Jesús sana al hijo de un hombre, un hijo que está endemoniado, un hijo que tiene una enfermedad, unas condiciones muy, muy severas. Y pues el reto aquí está para nosotros la fe, porque anteriormente vimos, Pastor Armando compartió la semana pasada la transfiguración. Fue también una prueba de fe para esos tres discípulos que Jesús se llevó con él, que fueron testigos con sus propios ojos, estando allí presentes de lo que ocurrió con Jesús. Pero quiero que sepan que aunque nosotros pensamos que Jesús está contigo o con ellos en cierto lugar, Jesús, recuerden, es Dios. Entonces Él es omnisciente y está consciente de todo lo que está ocurriendo. En ningún momento estamos nosotros fuera de la mirada o del alcance de Jesús. Entonces tomemos esto en cuenta, de que se nos va a retar hoy para que de veras investiguemos o reflexionemos nuestra fe, si es que tenemos de fe. ¿Qué tipo de fe? ¿En qué tenemos fe? Entonces, empezando con el versículo 14, si me acompañan, leyendo hasta el versículo 18, y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué están alegando? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual doquiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos, Señor, que nos des la disponibilidad para, o la expectativa de escuchar lo que tú tienes para nosotros. De ver, al ver esta historia, Padre, que no seamos impersonales, sino que veamos que nos estás hablando a cada uno de nosotros, que nos llamamos ya seguidores tuyos, que nos llamamos ya tus discípulos. Padre, al ver aquí lo que tus propios discípulos, tus primeros discípulos, no pudieron hacer, que podamos nosotros conectarnos hoy en lo que a veces, teniendo fe, tampoco podemos hacer. Entonces, háblanos y prepáranos. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Enseguida, toda la gente viéndole se asombró. La gente se sorprendió al ver a Jesús. ¿Qué es el decir que alguien se sorprendió a ver a una persona? Eso me trajo a memoria esos videos que me encantan. Siempre lloro cuando veo esos videos, especialmente de esas mamás o hijos que les son sorprendidos cuando su esposo, el esposo o el papá, a veces también la mamá o esposa, regresa después de haber estado fuera, ya sea en los servicios militares o literalmente en guerra, peleando, haciendo su trabajo, su labor como soldado, como marinero, como piloto. Tienen su propósito y saben los papás, los hijos, los cónyuges, que hay un riesgo. Y no es interesante, no es increíble ver cuánta emoción hay cuando entra ese papá, cuando entra el esposo, cuando regresa mamá, y se asustan casi, se sorprenden, y luego se tiran a abrazarse, y muchas veces lloran desesperadamente. Vemos cómo los hijos no nomás se le avientan a papá, pero luego se le amarran con piernitas y todo. ¿No han visto esos videos? Esas son sorpresas muy agradables, pero nos tientan el corazón. Porque son experiencias, emociones humanas que tú y yo estamos mayormente conectados. ¿Qué es cuando tienes años? Que la mera verdad también eso me no hace falta un YouTube emotivo para que me... A veces simplemente con hablar con algunos de ustedes, hermanos, y que me dicen, tengo 8 años, 10, 15 años sin ver a mis padres. No me puedo imaginar. Yo vivo a 6 horas de mis padres y los veo... O ellos me visitan o yo los visito, los veo más o menos seguido. Nunca ha pasado un año sin ver a mis padres, no me puedo ni imaginar. Personas que dicen, sí, tengo una hija, tengo un hijo en mi país, y ya son 5 años que no los veo. Ustedes pudieran dar testimonio de lo sorprendente si llegan ustedes o les llegan de sorpresa. Qué emoción, ¿no? Pero de nuevo, eso es agradable. Aquí nos dice claramente asombro. Se asombró la gente, se sorprendió. No es simplemente como que, oh, y notaron que Jesús venía. Pero quisiera tal vez que viéramos esta emoción de la sorpresa o este encuentro de otra perspectiva también. Sabemos que poquito antes de esto, fue la transfiguración, ¿no es así? Y ya Pastor Armando habló bastante de eso la semana pasada. Entonces, podríamos decir, se sorprendieron porque venía radiante y aún tal vez los discípulos que fueron con él venían radiantes. ¡Wow! ¡Qué cosa tan más increíble! Pero no creo, tal vez, porque él les dijo... Les mandó que nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces, creo que no hubo evidencia de qué fue lo que ocurrió en el monte. So, es probable que no fue esa la razón porque fueron sorprendidos. Entonces, ¿por qué serían sorprendidos? Tal vez de una manera para algunas personas simplemente el agrado. Oh, mira, es Jesús. Es ese... Señor famoso, ese maestro famoso, y tal vez los fans se sorprendieron como si pasara no sé quién, no se me ocurre alguien, Michael Jackson, que ya se murió, pero wow, estoy tan fuera de la moda, de la cosa, pero Luis Miguel ya se murió, no sé, pero alguien, ¿no? Imagínense, famoso de cuando yo era joven. Wow, my gosh, fíjate, ya viste quién es. A lo mejor es por eso, porque fueron fans y no lo conocen a Jesús, pero saben de él. Pero en este caso creo que no había algo, we don't know for sure, ¿verdad? No sabemos exactamente, pero creo que tal vez no había nada que mostrar lo de la transfiguración, porque él dijo, hey, no digan nada, eso es entre nosotros por el momento. Pero imagínense cómo experimentaron ese asombro o la sorpresa a los discípulos. Tal vez se encontraron con un montón de diferentes sensaciones. Les ha de haber palpitado el corazón rápido. ¿Cuáles discípulos? Los 9 que quedaron. La sangre corriendo por las venas. Y tal vez hasta sudando como empiezo a hacer yo. Confusión al ver a Jesús. Felicidad al ver a Jesús. Vergüenza. Al ver a Jesús, insuficiencia, no sé si esa traducción, insufficiency, si la hice correcta, pero duda, desesperación. Todo eso, o todas esas emociones pueden estar incluidas en un asombro, en una sorpresa. Tal vez la respuesta de ellos fue, oh no, ahorita no. En todos los momentos que pudo haber llegado Jesús, ahorita no. Creo que tal vez nos ocurra lo mismo a ti y a mí, Pastor Armando. Vamos llegando, no por compararnos a Jesús, pero simplemente vamos llegando y alguna gente, oh, qué gusto, y alguna gente, ch, 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 ch. Ay, sí, fíjate que ahorita en la súper están los jitomates bien baratos. Cambiaron el tema de un de repente porque se apareció Pastor Víctor o Pastor Armando. Oh, no, de todas las veces siempre me da gusto, pero ahorita no. Por una simple autoridad que hay. Hijos, cuando entra mamá o papá al cuarto sin tocar. Esa sí que me da risa, porque yo de niño que hubiera esperado que mamá o papá tocara, no, hombre, primero quitan la puerta. ¿Qué voy a andar tocando? Nomás eso me faltaba. Pero había algo que estaba ocurriendo. Se acercaron, la gente en general, la multitud le saludó, porque pues hay que ser corteses, amables. Sus discípulos, hey Jesus, good to see you otra vez. Ese sería yo, porque sería yo el pocho, ¿verdad?, entre los discípulos. Pero había un pleito, había un caos, y específicamente entre los discípulos y los escribas. Me imagino que ha de haber sido una escena ruidosa, porque había esa riña, se dice riña, esa tensión con ellos, de los discípulos y los escribas. Considerando el contexto, me imagino que los escribas los han de haber estado ridiculizando, ridiculing, acosando, burlándose de, echándole en cara, juzgando a el mismo Jesús cual ellos seguían, porque habían tratado de sanar a un niño y ellos fracasaron. Y me pude identificar con la experiencia de esos discípulos. Y creo que tú también. Estos escribas estaban aprovechando el momento. Estaban aprovechando para criticar, aprovechando esa oportunidad para criticar y llevar a ridículo, para menospreciar al maestro de ellos, al Dios de ellos, al líder de ellos. No sé si ya estés conectando y puedas decir, creo que me estoy conectando con las emociones y experiencias de esos discípulos. Recuerden que los fariseos, los escribas, los sacerdotes, básicamente todos los religiosos estaban contra Jesús. Y a veces eran muy directos contra Él. Pero a veces eran indirectos contra sus discípulos. Pero mismo Jesús nos dice, al recibir persecución por nombre de Jesús, es como si están persiguiendo ¿a quién? A Jesús mismo. Creo que estamos familiarizados cuando Saulo, en camino a Damascus, tuvo ese encuentro con Jesús y le dijo a Saulo, después Pablo, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué tú buscas hacerme mal? ¿Por qué estás tú contra mí? Y antes de eso, que yo recuerde ahorita, no hubo un encuentro específico con Saulo y Jesús. Pero sabemos que Saulo fue directamente responsable por la muerte de muchos cristianos, ¿no es así, hermanos? Entonces sí hubo persecución hacia cristianos, pero Jesús le dijo claramente contra quién estaba. ¿Contra quién estaba Saulo? Contra Jesús mismo, contra Dios. No le preguntó, ¿por qué le haces daño a mis seguidores? ¿Por qué le haces daño a mis hijos? Jesús le preguntó, ¿por qué tú me persigues? Entonces, naturalmente, vemos que hay este tipo de preguntas de un Dios omnisciente. No porque Él no sepa lo que está ocurriendo, sino lo hace, por el que le sigue. Si Jesús viene y les pregunta, ¿qué están alegando ustedes con ellos? No es porque realmente no sepa Jesús lo que están ellos alegando. Pero creo que muchas veces el Señor nos permite ver ese tipo de preguntas, porque la pregunta para nosotros es pensar, bueno, analiza un momento, ¿qué es lo que tú estás haciendo ya que representas al Señor? Cuando dije, espero que estemos haciendo una conexión personal con esto, es de que, ¿acaso no ha habido veces que por tu mismo comportamiento o por tú de que te quejaste en un momento o de que tal vez tuviste un momento de flaqueza, de debilidad, ya otros dicen, pues ¿qué fue? ¿Dónde está tu Dios? No que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué lloras? ¿Por qué estás triste? Un cristiano no debe estar triste. No que tenías mucha fe. Y si Dios es tan grande, ¿por qué? Y luego empiezan las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué Él permite que se mueran niños? ¿Por qué Él permite que se mueran todos esos cristianos que les quitan la cabeza, que los matan? Fíjate todo lo que le pasó a los judíos, lo que hicieron los nazis. Y sacan preguntas y bla, bla, y no sé qué tanto. ¿Y qué contestas tú? ¿Cómo te comportas? I'm sorry, how do we behave? Es que la gente, el enemigo está buscando menospreciar, descreditar a tu Dios, quien dice seguir, a mi Dios. No nos demos tanta importancia como que, oh, me persiguen a mí. No, olvídate. Cuando te persiguen a ti, ¿están detrás de quién? De Jesús. Están detrás de Jesús, porque tus palabras, nos guste o no, representa a Jesús. ¿Por qué? Porque yo dije, soy seguidor de Jesús, soy discípulo de Jesús, soy cristiano, soy creyente, soy amigo de Jesús. Como tú le quieras nombrar, te asocias, you associate con Jesús. Entonces, si yo soy el malo, y sí soy, y yo quiero ir contra Dios, agárrate chiquito, porque voy contra ti. Pero tú eres el menos de mis ocupaciones. Porque yo busco descreditar a tu Dios. Entonces, la gente nos está observando, no para nuestro fracaso, sino que a través de nosotros se pueda decir, es que tu Dios sí fracasa. Tu Dios no es perfecto. Tu Dios no lo puede todo. Entonces, creo tal vez en este momento de, entre comillas, fracaso, el que llegue Jesús en este preciso momento donde no pudimos con este demonio, cuando Jesús nos ha mandado a sanar, a evangelizar, a sacar demonios, ¿contra quién están? Ups, Señor, oh my gosh, ¿por qué vino en este momento? Me agarró desprevenido, ya. Continuamos en el versículo 17 y responde uno de la multitud. So, aquí está el caos, ¿no? Y sobresale una voz. Maestro, fíjense aquí lo interesante. Bueno, a mí se me hizo interesante, no sé. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Qué es lo que me sorprendió a mí? De que le dijo, traje a ti. Pero no estaba Jesús allí. Entonces, ¿cómo lo trajo a Jesús? ¿Cómo fue que este hombre trajo su hijo en este momento, me imagino que el más desesperante de toda su vida, le dice: lo traje a ti, y no estaba Jesús entre ellos. O hay un error de traducción o de, you know, de la reproducción del texto, o hay algo para entender nosotros. Hermanos, propongo esto. Cuando alguien te pide: hermano, hermana, ¿oras por mí, por favor? No es porque crean que en ti hay poder. Creen en el poder del que está en ti. You see the difference? Entonces sí, no seamos tan a la carrera para decir: sí, sí, voy a orar por ti, amén. Y luego en el Face ponemos las manitas así, ¿no? No ponga las manitas así en el Face, al menos que hayas orado primero. Petición urgente de oración. ¿Vimos eso, los que tenemos Face? Bueno, todos tenemos Face, pero Facebook. Y ok, amén, y ponemos las manitas. Pero a veces creo que las redes sociales podemos usarlas para glorificar a Dios. Pero realmente, ¿quién estamos glorificando si somos muy automáticos en poner los emoticonos o como se llaman, los monitos y todo eso? Ora primero. Y si se te olvida el icon, déjalo. Pero ora. Porque cuando hay petición de oración, no es porque hay poder en ti. Y hay mucha predicación de eso hoy día, ¿eh? El poder dentro de ti. Y qué, perdón, pero qué ridículos somos como cristianos al que hará esa mentira. ¿A poco fuimos salvos por lo grande nosotros? No, no hay nada de poder en nosotros. Hay poder en el que vive ahora en nosotros. Porque ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Entonces, ¿quién tiene el poder? Tú no, yo no. No vengas a una unción un poquito más a otro nivel a pedirme oración. Eres un tropiezo para mí. Si crees tú que, oh, es que las oraciones del pastor Víctor, esas sí son, tienen unción. Yo ni sé hablar, ¿qué voy a hacer yo por ti? Puedo orar más o menos speaking English, al revés, español y hasta mandarín, que estoy aprendiendo, le voy a meter allí. No, ya he dicho muchas veces, ¿a dónde iremos Pastor Armando y yo? Si él no está aquí, ¿a quién le voy a pedir? No hay más unción. Ay, tengo que ir hasta allá a buscar a Pastor Dave. Please. Si te pido a ti que ores por mí. Hoy, pastor, pero solamente tengo una semana en la fe. Hasta mejor, porque a todavía no te crees. Ora por mí, tú que eres nuevo en la fe. Porque has entendido que eres un miserable. Y que aparte de Cristo, no tienes nada que valga en ti. Entonces, dependes totalmente para tu propia alma del poder de Jesús. Y no de tu propio poder. Entonces, si vemos aquí la ironía del hipócrita, no pudieron sacarle el demonio, bla, 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 ni se avergonzaron porque ni siquiera ellos sacaron el demonio. Se burlaron de lo que no podían hacer esas personas. ¿Por qué? Porque el demonio estaba dentro de ellos. No se crean que por títulos religiosos estaban ellos más cerca a Dios. Ellos, ¿qué hicieron ellos para el niño? Nomás llegaron y, bueno, dejé el teléfono ahí abajo porque me quiero portar bien, pero haga de cuenta que, me imagino, mira ahorita para el YouTube, rápido. Y están grabando de que no pudieron sacar al demonio. Y después, créanme, hermanos, yo fui cacheteado al revés del derecho con esto, ¿eh? Entonces, por eso nomás les estoy dando lo que está de overflow. Hermanos, me imagino que el papá no dijo: oh, por cierto, Jesús, qué bueno que estás aquí, porque fíjate que traje a ti. No, me imagino que debe haber sido un grito de desesperación. ¿Se ha lastimado tu hijo antes? Me imagino que no marcas a 911 y decir: gracias por tomar mi llamada. Mi hijo acaba de caerse del techo y creo que tal vez tenga varios huesitos quebrados. Ay, cuando tenga tiempo, por favor, me manda una ambulancia. Que esté limpia antes de que venga. No, es de que mi hijo se acaba de caer y bla, 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 vengan rápido ya. Y cuelgas y pasaron 30 segundos y se hicieron 30 minutos y vuelves a llamar. Porque la necesidad y la desesperación es grande. Entonces, Señor, traje a ti mi hijo. Se me está muriendo, se me está acabando. Esto ya vino a tortura desde tiempo. Señor, la tortura es de él y la tortura es mía y de su madre. O sea, estamos agonizando, estamos desesperados. Señor, por favor, haz algo. Y vine a buscarte entre tus discípulos. Te lo traje entre tus seguidores. Te los traje entre los que predican que tú estás en él, que todo es posible contigo. Y no pudieron. ¿Has orado por un cáncer? ¿Has orado por un ser amado en un accidente terrible? ¿Que está en coma, que está colgando ya casi de la muerte? ¿Y qué haces? Correctamente, como hiciste esta mañana, hacemos una petición. Pastor, que vengan las personas a visitarme, que vengan a orar por mí. Lo que pide esta persona ya no es sanidad, tal vez. Lo que pide esta persona es estar en paz y ver mi perspectiva hacia donde inevitablemente todos iremos, a estar cara a cara con nuestro Creador. Cuando te compadezcas por la necesidad de otros, compadécete de ti mismo. Yo tengo que compadecerme de mí mismo porque me doy cuenta, Señor, me falta fe. Señor, en ciertas áreas de mi vida soy más fan que actualmente un hijo discípulo sometido a ti. El papá explica poquito más y dice, doquiera que él le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se me va secando. Y le dije a tus discípulos y ellos no pudieron. El hombre de gran necesidad y su hijo, ellos han llegado al rock bottom. Saben que no pueden. Mi hijo no puede pelear eso solito. Yo como su papá, tal vez su mamá, sus hermanos, su familia, estamos peleando, no podemos, Señor. Y fui al otro nivel, fui a estos que dicen son de la fe y que dicen tener esperanza y que dicen tener gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento y que dicen tener poder y que más grande es el que está en él que ellos mismos. Y tampoco. Entonces, ¿quién podrá con esa situación? ¿Quién podrá? ¿Quién es el único que da salvación? A veces, gloria a Dios, we are saved. Somos salvados aquí en la tierra por un tiempito más. Pero Jesús también ha dicho muy claramente que te puedes ganar todo en este mundo y aún un poquito más tiempo en la tierra. Pero si al final pierdes tu alma, continuando en el versículo 19, respondió él y dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que eso sucedió? Y le dijo, desde que era niño. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua, todo esto para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Repite eso conmigo, por favor. Creo, ayuda mi incredulidad. Hermanos, estos somos tú y yo. Esta es nuestro clamar, nuestra oración. Nótense que el papá dijo, ayúdanos. Al pedir, al rogar por su hijo, rogaba por sí mismo. Porque se sentía que estaba en lo peor, en lo más bajo, en lo más oscuro. Cero esperanza, es como se sentía. ¿Pero cero esperanza era la realidad? No. Porque los que estamos en Cristo, los que caminamos con Él, en las buenas y en las malas, sabemos que aún en el momento más oscuro, siempre hay esperanza. Y este hombre tenía algo de esperanza. ¿Por qué? Porque eventualmente supo que la esperanza no estaba en ningún hombre, ni siquiera en los seguidores de Jesús, sino solamente en un hombre, en un Dios, a través de un nombre. ¿Y es el nombre de quién? De Jesús. Jesús era la única confianza y esperanza para el hijo, para el papá. Y lo que le dolía a Jesús era la situación, la condición del hombre. Tanto nos ama, que ustedes saben, hermanos, creo que esto fue a uno de los primeros, casi me imagino como cuando la mamá está esperando que nazca el bebé, ya vienen los dolores de parto. Obviamente esto fue antes de que Jesús fuera crucificado. Y ya tenía dolor, angustia Jesús por esta gente. Porque aún los que caminaban ya con Jesús, actuábamos a veces como si no lo conociéramos a Él. Jesús los estaba preparando a los discípulos y a toda la gente para su propia partida. Recuerde, le dijo a los discípulos, a los tres que fueron con Él: hey, ahorita no digan nada hasta que yo muera, resucite. Todo lo que estaba ocurriendo, Jesús era intencional y estaba preparándose, y ocurre esto. También parte del plan. Porque el llamado para ti y para mí no es que Jesús quiere más de ti. Lo que quiere Jesús es que nosotros quieramos y necesitemos más de Él. Menos de ti, más de Jesús. Así es que el papá dijo: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y te pregunto a ti esta mañana, ¿puedes creer? Al que cree todo le es posible. ¿Cuánto tiempo? En el versículo 21, desde que era niño. Nosotros tenemos desde que éramos niños, desde que nacimos, ya una naturaleza pecaminosa. Ya nacimos con esa enfermedad espiritual. Entonces te pregunto a ti, ¿desde cuándo tú has tenido una necesidad de Jesús? Oh, mi adolescencia. No, desde que naciste, desde que eras niño. Tal vez tú no te dabas cuenta. Oh, pero crecí en un hogar cristiano. Excelente. Pero desde que tú naciste, el diablo ya estaba contra ti. Desde que tú naciste, necesité salvación. Así es que, ¿desde cuánto tiempo estás así? Nuestra respuesta: Señor, desde que era niño. Y aquí el testimonio es de que le echó en fuego, le echó esto. Conforme los voy conociendo, es increíble las historias que he hablado, que me comparten cosas que les pasó a ustedes, que han pasado desde su niñez. Y aún el que ha tenido una vida generalmente fácil o buena, que no son muchos, pero aún tiene algo. Y Dios siempre lo ha visto, Dios siempre sabe. Aunque he estado en el monte en la transfiguración, Él ya sabía. Él sabía quién iba a estar aquí esta mañana, quién iba a escuchar este mensaje. Le dijo Jesús: si puedes creer, al que cree todo es posible. Recordamos que Mateo 17:20 dice: Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres una fe como un grano de, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Me quedé pensando, creo que Dios ya desde lejos había puesto esa semillita de mostaza en este hombre que rogaba por Jesús. ¿No creen ustedes? Porque si no hubiera tenido esa semillita de mostaza, ¿creen ustedes que él hubiera ido a Jesús y decir, ayúdanos, sálvanos? Nosotros estamos cómodos en la oscuridad. Y más si no fuera por el Espíritu Santo que pone esa semillita de mostaza en ti y en mí, no entendería la necesidad para decir, Señor, sálvanos, sálvame a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Sálvanos, Señor, te necesitamos. Salva a mis hermanos en Cristo, salva a nuestra iglesia, salva tu iglesia, Señor, mundialmente, sálvanos. ¿De qué? De la hipocresía. ¿De qué? De pretender que tenemos fe y no la tenemos. ¿De qué? De olvidar la semilla de mostaza y pensar que ahora nosotros podemos ya sin la ayuda del Señor, como si nosotros hubiéramos hecho algo para ser salvados. Cuando pediste tu perdón por tus pecados y rogaste al Señor que te salvara, ¿recuerdas esa necesidad? Ahora te pregunto, ¿has olvidado esa necesidad? Pobre de nosotros, si hoy en día, porque ya tenemos años en el Evangelio, pensamos que ya no necesitamos al Señor de la misma manera o más que cuando recién le conocimos. Jesús le toma de la mano a este niño. El niño se enderezó. Se levantó. ¿Recuerdas cuando tú te enderezaste y te levantaste cuando Jesús extendió su mano hacia ti? Vamos a usar la imaginación un poquito. Extiendan su mano derecha, por favor, como que van a tomar la mía. Y a las tres quiero que nos paremos, ¿ok? Una, dos. Si Jesús regresara hoy, ¿te daría pánico? ¿Estarías sorprendido? Oh no, ¿por qué en este momento, Señor Jesús, me agarraste a la descuidada? ¿Cómo encontraría tu fe? ¿Qué imposibilidad enfrentas tú hoy? Hoy, ¿qué imposibilidad hay en tu vida? Yo tuve que hacer una lista. Les confieso, que hay áreas en mi vida que todavía pienso que son imposibles. Pienso que son imposibles. Y no por ser legalista, pero espero yo más de mí, especialmente por el rol que Dios me ha dado, como uno de sus líderes, uno de sus pastores. Te acercas a esa imposibilidad con una actitud de desesperanza. Tienes una relación íntima con Jesús. Recuerden, hermanos, la fe habla. No oraciones increíbles con palabrería hermosa y religiosa. Tu oración puede ser, Señor, tú estás siempre haciendo lo imposible. Puede ser, aquí estoy, Señor. Tu oración. Te entrego este matrimonio a ti. Aquí está mi hijo, mi hija, mi situación en el trabajo. Señor, yo te doy a ti esta montaña. Señor, quiero tu perfecta voluntad para mi vida. Señor, tú lo puedes. Yo sé que puedes. Nunca me has decepcionado. Señor, quita mis dudas y temores. Ayúdame a crecer en tu gracia. No sé cuál sea tu oración, a lo mejor algo más que no está allí. Pero la más importante de las preguntas que voy a hacer esta mañana es, ¿quieres saber tú más sobre cómo tener una relación íntima y personal con Jesucristo? Si ya caminas con el Señor, pero te das cuenta que has perdido esa intimidad con el Señor, hay un ministerio de consejería, hay ministerio de discipulado, hay ministerio de mentoreo, estamos aquí. Buscas a Jesús, conéctate con uno de esos siervos que va a entender tu necesidad porque ellos la expresan a diario. Pero tal vez esta mañana tú digas, pero ¿cómo? Yo la mera verdad creo que he sido fan. He conocido de Jesús y las celebraciones anuales de Easter, Navidad, no sé, pero no lo conozco a Él, ni sabía que era posible tener una relación íntima con Él. Esta mañana te digo que sí lo es posible. Y lo que ha detenido eso es tu pecado, tu naturaleza, tu rebeldía. Si el Señor te lo ha mostrado, haz tu arrogancia a un lado. Sométete al Señor, al Espíritu que te está convenciendo a ti esa mañana. Te invito a ti, haz lo que yo hice y continuamente sigo haciendo. Arrepiéntete de tus pecados. Ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra esta mañana y que reconocemos que tú eres omnisciente y omnipresente. Estás en todo lugar, tú lo ves todo. Gracias que has mostrado mi insuficiencia, mi debilidad, literalmente mi muerte sin Jesús. Pero te rogamos, Señor, así como hiciste con este papá, esa semillita de mostaza de fe, Señor, te rogamos que nos las des para creer que en verdad tú eres un Dios bueno y que has mandado a tu Hijo Jesús para que lavara y limpiara todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Discúlpame, perdóname, Señor, por rebelarme contra ti y pensar que puedo vivir a mi manera. Pero en esta mañana, Señor, con la poquita, con esa semillita de mostaza, Señor, te pido perdón y creo que por el nombre de Jesús y lo que hizo Él en la cruz, que murió, que fue enterrado y resucitado al tercer día y que ahora está a la diestra del trono, Señor, gracias por esa salvación, por gracia, no por nada que esté en mí. La acepto. Gracias por amarme. Y para los que ya caminamos en Cristo, perdónanos, Señor, también. Porque llegamos a pensar que ya la fuerza está en nosotros y no necesitamos ya de esa semillita. Creemos que ha brotado ese fruto a un árbol grande como debe de suceder, mas sin embargo, reconozco que son las cosas con mi propia fuerza. Perdóname por dudar y pensar que acaso hay algo en mi vida que tú no puedes alcanzar. Perdóname, Señor. Perdónanos. Guíanos en todo lo que hacemos y sigue escudriñando nuestros corazones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay personas preparadas y listas aquí a los lados para orar por ti. Cual sea tu necesidad, ¿quieres irte donde Jesús? Ven aquí con esos hermanos. Allí vas a encontrar a Jesús. Les animamos. Papás, no olviden, literalmente nomás en lo que hacemos una transición aquí, en 5 minutos la reunión de orientación de Awana es requisitorio si tus hijos están en Awana. Los espero. 5 minutos. Gracias.